los sonidos de La Odisea del Regreso, que es lo que escuchas habitualmente los días lunes aquí en la 96.7, porque estamos desarrollando un programa especial 100 años de música argentina desde 1910 a nuestros días, de Sergio Pujol, y estamos con Sergio Pujol, también Leandro Donoso, yo soy Pablo Coan, conversando sobre este libro y sobre la música argentina. Si te perdiste la primera hora de este programa, no sabes, tendrás que esperar una nueva oportunidad. Pero vamos a arrancar desde 1956. Cayó el gobierno peronista, pasó la dictadura que comenzó la Revolución Libertadora, y tenemos la década del 60. Un poco antes, un poco después, en tu segmentación dice 1956-1975, pero es la década del 60.
Sí, la década del 60 brilla, ¿no? Es un periodo de fuerte productividad en el campo de la cultura, porque crecen notablemente las industrias culturales en gran medida, y porque además la Argentina, de alguna manera, voluntario o involuntariamente, se abre a ciertas influencias que vienen de afuera. Es un momento de modernización cultural, y es un momento que está atravesado por paradojas, porque, por ejemplo, los tangueros obviamente se lamentan por lo que sucedió con su género en esos años. Es un periodo muy recesivo para el tango.
Hasta, ¿no?, hoy en día se siguen lamentando.
Efectivamente, se siguen lamentando, y le echan la culpa al imperialismo cultural y a las oscuras maniobras de algunos promotores y gente de la industria del disco, el Club del Clan y Mejías en la RCA, que se destruyeron las matrices. Bueno, hay una cosa ahí del orden mítico, me parece, más que del orden real histórico. Y hay un hecho que es muy difícil de discutir, y es que si bien el tango pasa por un mal momento, el folclore vive una época de auge. Por lo tanto, si hubiese existido un plan de desnacionalizar la música argentina, ¿por qué dejar vivo al folclore y darle aliento y en cambio hundir al tango, ¿no? Me parece que no descarto en su totalidad la teoría de la inserción de la Argentina en un nuevo contexto internacional, pero me parece que tiene también que ver con un cambio de sensibilidad, de época y un profundo corte generacional. Y para los jóvenes de los 60 era mucho más aceptable el folclore que el tango, sin ninguna duda.
De hecho, es la época de oro del folclore, lo que se llamó el boom del folclore en la literatura, ¿no?
Sí, sí. Sí, los chalchaleros, las grandes duplas, ¿no? Falú, Dávalos, Leguizamón, Castilla, las grandes composiciones de un músico como Ariel Ramírez, ¿no?
El mismo Yupanqui.
Y sin embargo, el tango que tanto se lamentaron los tangueros tradicionales, ignoraron que apareció Piazzolla en la década del 60 con una fuerza, desde antes venía, pero la fuerza de Piazzolla es hasta hoy en día irrefrenable.
Sí, es casi, diría yo, un emblema de la década del 60 en Buenos Aires, ¿no? Claro, si no querés llevarlo a todo el país. Él en una entrevista dijo, mi época favorita fue los años 60, muy extraña declaración de un hombre que se formó en la cultura del tango, ¿no? Por todo esto que acabamos de señalar. Pero es la época más prolífica en términos compositivos, y es cuando él encuentra un formato y un sonido, que es el quinteto.
En la época del Instituto Ditela, del boom del folclore, del Club del Clan, suena esto. Thank you. Buenos Aires Hora Cero. ¿Quiénes tocaban acá?
Bueno, acá este es el segundo grupo, digamos, que el último. ¿No? Es el, porque él tuvo dos quintetos, uno en los 60, otro en los 70, después tuvo uno neto, en el medio tuvo uno neto, y forma un sexteto con otro bandoneonista. Se dice que, dadas sus dificultades de salud, necesitaba reforzar la línea de bandoneones, rememorando un poco tal vez una orquesta típica moderna con Vinelli. Pero yo elegí esta grabación porque ahí hay una figura clave de la música argentina de los últimos 40 años, que es Gerardo Gandini. Entonces elegí una grabación tardía, digamos, de Astor Piazzolla. La incorporación de Gandini a la música de Piazzolla es muy interesante. No creo de cualquier manera que esas sean las mejores grabaciones de Piazzolla. No creo que ese sea el mejor. Y seguramente Gandini coincidiría conmigo, seguramente. Pero es muy interesante porque Gandini no se adapta a la música de Piazzolla, sino que Piazzolla convoca a Gandini para que Gandini haga lo que sabe hacer. Entonces uno escucha Cluster y escucha ciertos recursos y procedimientos de la música de vanguardia o académica que hasta ese momento no estaban tan claramente presentes en la música de Piazzolla.
Hay una cosa interesante a lo que le mencionás a Gandini, y vos mencionabas a Piazzolla como paradójicamente surgiendo en un momento de cierta decadencia, entre muchas comillas, del tango. Y ahí Piazzolla funciona un poco como nexo de diferentes cosas, de cierta tradición académica con cierta cosa cosmopolita que podríamos relacionar con el jazz, con el tango y la música popular. Y en el caso de Gandini, también pensándolo como nexo, hay una grabación muy interesante que probablemente ustedes hayan escuchado, de un concierto en Europa, ya tardío, donde está la orquesta de Pugliese y la orquesta de Piazzolla, y al final tocan juntos.
Juntos, volver.
En
dos bandoneones, ¿no?
No, y hace Gandini hace una cadencia donde transforma la yumba, la melodía de la yumba de Pugliese, en el Adiós Nino de Piazzolla. Lo hace a lo Gandini, o sea, lo pasa por Schoenberg. Pero transforma y muestra esa continuidad de una manera magistral y de gran belleza.
Sí. Sigamos armando el panorama de la música argentina en la década del 60. Repetimos, estaba el Club del Clan, el boom del folclore, con ese canto nostálgico y romántico sobre las bellezas del territorio argentino, el tango tradicional y Piazzolla, pero también hay otro tipo de folclore, por llamarlo de alguna manera, que es el de Eduardo Lagos.
Sí, que de alguna manera es equiparable a Piazzolla, es decir, Lagos y poco después Manolo Juárez, y abrimos este programa con el Chango Farías Gómez, participando de lo que inmediatamente después del boom se llamó la renovación, aunque Lagos venía trabajando desde antes también. Y la figura del Cuchi, que es muy extraña, porque ahí tenemos un compositor de música popular que no es intérprete. Intérprete, pero en realidad nos enteramos mucho después que era intérprete cuando se empezaron a editar.
Pero leyó de buena música a todos los intérpretes argentinos.
De muy buena música. La figura de Lagos es muy interesante, todos la reconocen como pionera en ese campo, en ese terreno, amigo personal de Piazzolla. Y acá quisiera hacer un pequeño comentario. Estamos hablando de lo académico por un lado, de lo popular por otro, de los géneros de música popular. Pero en las historias de vida hay cruces muy interesantes. Gandini fue alumno de Ginastera, Piazzolla fue alumno de Ginastera, Gandini tocó con Piazzolla y fue mano derecha en el CLAIM, en el Instituto de Itela, el Centro de Experimentación Sonora Musical del Instituto de Itela, fue mano derecha de Ginastera. Eduardo Lagos tomó clases con Juan Carlos Paz, y Juan Carlos Paz le dio clases también a otros músicos populares, por ejemplo, a Leandro Gatto Barbieri. Es decir, en el momento de la enseñanza musical, que es algo que subyace en esta historia, que es fundamental, me parece a mí, ahí aparecen vasos comunicantes que quizás en la música convertida en la mercancía del disco no se ven, o tal vez están incluso tapados por los fuertes prejuicios de la época que aún llegan hasta la década del 60.
Y creo que tiene también que ver con esta necesidad de tabicar, poner en casillas a un músico en este cuadradito y no en el otro, cuando los vasos comunicantes son muchos.
Y otro dato interesante, aún en los 60 no existía una educación sistemática de la música popular. Casi no se sabía la existencia de la Escuela Berklee en Estados Unidos, no existía, por supuesto, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, mucho después va a aparecer. Entonces, la única manera que un músico popular tenía de calificarse instrumentalmente, de aprender, era con un músico académico. Luego aprendía los yeites en contacto con los músicos populares.
En la práctica.
En la práctica,
exacto. La séptima, de Eduardo Lagos. Thank you. Chacarera, la séptima de Eduardo Lagos, por Eduardo Lagos. Me falta otro tipo de música, otro tipo de sonido que irrumpe irrefrenable hasta hoy en día dentro de la música argentina. ¿Y la anunciamos o lo escuchamos directamente?
Si querés lo escuchamos y después hacemos un pequeño comentario.
Dale.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Aquí emerge un género nuevo en la canción argentina que es lo que yo llamaría la canción infantil de autor, con Mariana Walsh. Cuando aparece Mariana Walsh ya había literatura infantil, desde luego tal vez no tan atractiva como la que empieza a escribir María Elena en esos años, pero lo que no había definitivamente era una música para niños, ¿no? Pensada para los chicos, tratándolos como niños, no como infradotados ni como gente adulta, sino exactamente como niños y nutriéndose del folclore argentino y de otros folclores del mundo también, ¿no? En ese sentido podríamos decir que fue una especie de precursora de lo que hoy se llama la world music, porque en los discos de ella había de todo, había twist, había cha-cha-cha, había rumba,
había Bach,
habanera,
también.
Bach también, Ravel, un poquito de Ravel, un poco de todo.
Es que aquí quizás hay tres claves de este periodo, tres términos que podríamos considerar clave. Uno es la idea de la renovación, sí, la de experimentación y la de cosmopolitismo, entre muchas comillas, la de mirar adentro pero afuera también, y la de renovarla, de cambiar las cosas, sea en el folclore, en el tango, en la música académica o en la música infantil.
Hay una palabra que está muy gastada por el discurso político, es la palabra utopía, pero me parece que también es conveniente incluirla acá, porque cantarle a los niños es de algún modo contribuir a la forja de las generaciones del futuro. Entonces hay una idea de futuro, y esto se ve en la música. Todos los compositores, los autores están creando para el futuro. Esta es una idea del vanguardismo, digamos, ¿no? Que de algún modo se transfiere también a los géneros de música popular.
Igual no sé si lo llamaría utopía, en el sentido de que muchas de estas cosas se realizaron, digamos, tuvieron su efecto comprobado y tuvieron un éxito. Eran muchas de estas músicas, eran músicas que tenían éxito y repercusión en el público. No eran, muchas de estas experimentaciones no eran simplemente para pequeñas elites de muy poca gente. El caso de Mariana Walsh es clave. Sí, sí.
Y en lo personal es una palabra que a mí me encanta y que guía mucho de mis accionares, esto de las utopías. Uh-huh. Aunque ustedes no lo crean, en 10 minutos liquidamos la década del 60.
Así es.
Y se nos viene la época negra, la oscura, de 1976 a 1982. Es el periodo más corto dentro de los capítulos del libro de Sergio Pujol y posiblemente uno de los más duros y de los más cambiantes, chocantes y al mismo tiempo también de los más rescatables. Sí, musicalmente hablando,
efectivamente,
¿no?
Bueno, algo de lo que hemos escuchado hasta ahora, o bastante de lo que hemos escuchado hasta ahora, o que inspiró las grabaciones con las que hemos intentado ilustrar esta agradable charla de A3, fue prohibido durante la dictadura militar, ¿no? Por lo pronto el folclore, ¿no? Si vos me preguntás cuál fue el género que más sufrió los embates de la censura y de la represión fue el folclore, particularmente porque cuando hablamos de folclore también tenemos que
la canción
hablar
de protesta,
en pluralidad, claro. La llamada canción testimonial y lo que se llamó el nuevo cancionero
estaba dentro, ¿no?, de ese campo de la cultura.
Exactamente, y la voz emergente del nuevo cancionero fue Mercedes Sosa, un símbolo, digamos, de un intérprete que debió exiliarse en esos años.
Para hacer una especie de resumen de todas las músicas con las cuales nosotros venimos transcurriendo este siglo, que ya van como 70 años, digamos que dentro de la música académica es la época de Etkin, Mariano Etkin, de Kagel, de Gandini, de todos ellos que son continuadores de las ideas de Juan Carlos Paz.
Así es.
Pero que sin embargo ninguno de ellos escribió una música que tuviera que ver concretamente con lo que se estaba viendo en la Argentina.
No, Mariano Etkin, en una entrevista que le hicieron un poco después del 83, dice que él en esos años se volcó más a la composición que a la enseñanza. Obviamente se tuvo que ir a la Argentina. Digo, Mariano Etkin, seguramente los oyentes de esta radio lo conocen, pero quizás otros no. Es una figura muy importante en el campo de la docencia también, no solamente en el campo de la creación, de la composición. Y él dice que se volvió más ascética su obra. Es decir, empezó a trabajar más con el silencio, y que ese silencio de su obra tenía que ver con el silencio que existía, ¿no? El silencio mordaza que existía en la Argentina. Ahora, de cualquier manera, yo creo que la música académica siguió su curso, ¿no? Están los ciclos de concierto de Alicia Tercián. No hubo una ruptura, una persecución sistemática, porque en realidad la dictadura no tuvo una música oficial, como la tuvo el nazismo, como la tuvo el estalinismo. No hubo una política de Estado sobre qué tipo de música debía existir. La censura era mucho más directa y más vinculada a las actividades políticas o a las simpatías políticas de los propios actores, de los propios músicos. Entonces estaban prohibidos no quienes hacían vanguardismo, sino directamente quienes habían firmado la solicitada de repudio del golpe del Pinochet en el 73, por ejemplo, ¿no? Que muchos músicos que figuraron en esa solicitada, académicos y populares, no pudieron trabajar en los años de la dictadura.
Pero en todo caso lo textual, ¿no? Lo
claro, que exactamente. Sí.
Eran más las letras que las músicas.
Más lo textual que lo que lo.
Es interesante cuando uno ve, por ejemplo, listas de las que sobrevivieron de músicas prohibidas o de canciones prohibidas. Estaba la limitación política, obviamente, que era muy importante, pero también había prohibiciones de tipo, canciones que hablaban de temáticas de referencias sexuales o amorosas o que se consideraban obscenas, de músicos que uno no conseguiría de ningún tipo de peligro ni compromiso político. Uh-huh. Como que tenía más que ver con eso.
Efectivamente, sí. Y por otra parte, también es cierto que dentro del campo cultural se pasaron muchas facturas después de la dictadura, a Ginastera, al propio Gandini también, ¿no es cierto?, por haber actuado, por haber trabajado en esos años. O sea que en realidad la dictadura produjo una herida muy profunda en el cuerpo de la sociedad argentina, ¿no? Y la música académica, por más instrumental y por más solipsismo, digamos, que podamos achacarle, Bartlett no estuvo completamente libre de ese tipo de revisiones y de impugnaciones, como pasó en Francia después de la ocupación nazi, ¿no es cierto?
Pero hay otras músicas que sí, sí son productos concretos de esta época, sí. Y vamos a agregar esos sonidos que todavía no los hemos tenido en este programa.
Exactamente. Llegan... sonidos que hasta ese momento, no vamos a decir que eran marginales, pero eran, ocupaban un poco el sitio del...
pero que venían en franco crecimiento.
Del hijo tonto de la familia.
Pero venían en crecimiento.
Venían en crecimiento, exactamente. Estamos, nos referimos al rock nacional, claro. Concretamente. Ahí me parece que hay varias figuras, pero hay dos grandes creadores dentro de este género, podríamos decir que es el rock nacional, que son Luis Alberto Spinetta y Charly García. Podemos empezar por Charly.
Desarma y sangra.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sale.